absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Ya estamos aquí, nuestra segunda cita está ya lista. Dos nuevas y apasionantes horas nos esperan aquí, en vuestra casa, en la casa de la radio. Esto es Radio Nacional de España y estamos a punto de llenar juntos este espacio en blanco que ahora se abre. Para todos nosotros, el equipo del programa, es un placer hacerlo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, y comenzamos en directo esta segunda edición de vuestro programa. Los saludos y la bienvenida en nombre de todos nosotros y de Paco Bermúdez, que esta noche cuida nuestro especial sonido para que llegue hasta los cuatro rincones del planeta desde donde se nos escucha. Os lo comentábamos ayer, hemos instalado en nuestra página web un globo terráqueo al final de la página y en él se reflejan los lugares desde donde entráis y es sorprendente. Desde todos los rincones del mundo hay visitas. Es un placer. Ahora mismo están entrando desde El Cairo, desde Caracas, desde Ternuco, que no sabemos dónde está, creemos que en la Patagonia, desde Chubut y Rawson, desde montones de lugares. Es un placer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a cualquier hora que nos escuchéis. Es un placer que lo hagáis a través del podcast. Es invento de Radio Nacional de España. Buscarnos y ahí estamos. Sabéis que podéis escucharlo, muchos nos preguntáis cómo escuchar el Espacio en Blanco, el podcast de Radio Nacional de España, lo buscáis ahí, el más descargado de esta casa, y están todos los programas, desde las pirámides, el último que hicimos, esos dos programas históricos, desde cuatro pirámides diferentes en Egipto, hasta el resto de las aventuras, y atentos que habrá muchas más aventuras. Si entráis en el podcast y escucháis votar, así sabemos la gente que estáis y nos ayudáis a saber cuánta gente estáis unidos a nosotros. Y esta noche, como siempre, tenemos un concurso. Hay cinco premios esperando vuestra participación. 900-137-137 es nuestro teléfono. El email espacioenblanco@rtve.es. En el muro de Facebook buscáis Espacio en Blanco y ahí estamos. Y estamos celebrando que estamos en un estudio nuevo, que es una especie de ovni que nos lleva a viajar hacia el espacio. Así que preparaos, que el viaje está a punto de comenzar. Como sabéis, hemos terminado ese un periplo de viajes y de programas especiales muy intensos. Nunca se había hecho un programa como ese que hemos realizado en las pirámides de Egipto. Nos pedís escucharlo, insistimos, lo tenéis en el podcast ya colgado, ahí lo podéis sacar. Y os reiteramos, va a haber muchos nuevos planes, así que estar atentos a esta sintonía. Queremos compartirlo con vosotros y necesitamos cada día ser más. Creer es crear, lo vais a ir entendiendo poco a poco. Eso era el pasado, para el futuro, como digo, esperan nuevas y apasionantes aventuras. Si nos dejan escuchar lo que hoy vamos a contar, esperemos llegar a tiempo. Tras esa introducción, os damos todos los datos.
Nuestro viaje esta noche os propone un trayecto hasta el final del mundo. Pero tranquilos, no vamos a hablaros de profecías, ni de avisos apocalípticos, no. Nuestro deseo es hacer un viaje por algunos de los lugares más impresionantes de la Tierra, poco conocidos, que guardan en sus entrañas el germen de lo que podría ser el fin de nuestro mundo. Son muchos los científicos que han alzado la voz alertando del peligro. ¿No os habéis preguntado a qué se puede deber esa marea ingente de terremotos que se están sucediendo en nuestro planeta en los últimos tiempos? Algunos estudiosos dicen que es una actividad sísmica normal. Otros, sin embargo, han comenzado a señalar el terrible peligro al que nos estamos enfrentando sin darnos cuenta. Otros muchos dicen que es la Tierra, el propio planeta, quien muestra los símbolos de su enfermedad. Y si la Tierra está enferma, quizás a nosotros nos toca la tarea de sanarla. O si no, al menos, de ser conscientes de la situación en la que vivimos. ¿Os interesa un viaje hacia las entrañas de la Tierra por algunos de los lugares más inestables y peligrosos del planeta? Si es así, sé bienvenido y acomódate. Lo que te vamos a contar no es producto de ninguna profecía apocalíptica. Es mucho más. Comenzamos.
Y 12, 1 y 12 en las Islas Canarias. Y solamente nos queda saludar a nuestro invitado, Juan José Revenga. Buenas noches.
Hola, Miguel. Buenas noches y encantado de estar contigo nuevamente.
Igual te digo, ¿cómo lleva su pierna?
Bueno, ahí va moviéndose como puede, pero bueno, los tornillos son los tornillos.
Teníais que verle, va así arrastrando una pierna. Parece mentira, un tío como tú, caerte de una moto. Bueno, es algo normal, pero...
Entra dentro del contrato de las motos, entran siempre las averías, sí. Los golpes, esto haciendo enduro, una caída tonta, de las más tontas son tres tornillos. Pues bueno.
¿En la pierna?
En la pierna, saldremos de ello, en la rodilla.
Dios, como que... Bueno, presentarte, para muchos eres conocido porque si están viendo tus documentales por ahí, productor, director de documentales, has hecho series como América Mítica, déjame que vea más, Indonesia Mítica es la que están poniendo ahora. Atentos, y que si queréis lo podéis ver mañana en la 12, aquí en esta casa, en Radio Televisión Española, en la 2 a las
4 y media, normalmente lo suelen poner los domingos a las 4 y media en la 2.
Con muchísima audiencia, ¿no?
Con muchísima audiencia, estuvimos el domingo pasado con la máxima audiencia del día de la cadena.
A ver si se dan cuenta los programadores y ponen más temas de estos en televisión, que ya veis. ¿Cuántas documentales llevas a tus espaldas ya?
Pues muchísimos llevamos. Hemos hecho además sobre temas de estos, Amazonia Mágica, África Mágica, Magia en las Antillas, las tres partes de América Mítica, Indonesia, cosas sueltas en Camerún, el Chad, Zaire, todo el mundo, siempre basándonos en el misterio, en las búsquedas, en las investigaciones y en todo lo que nos queda aún por descubrir.
Sí, señor. Antes has sido un reportero de guerra, ¿no?
Sí, pues durante muchísimos años viví en Rusia, todo el cambio del 90 al 93, y pues todas las guerras de entonces, Chechenia, Abjasia, Nagorno-Karabaj, la invasión americana de Panamá, Nicaragua, pues ha habido de todo, he pasado de todo en la vida, todo te deja buenos recuerdos. La botella siempre está medio llena, nunca está medio vacía.
Sí, señor. Es lo bueno que tiene el tener experiencia y sobre todo un ejemplo que tú das, ves la parte positiva de las cosas, ¿verdad?
Siempre.
¿No te acuerdas de lo que sufres de cuando te quedaste en esa frontera que decías entre... ¿Dónde era? ¿Benín y...?
Entre Benín y Burkina Faso.
No le dejaban entrar y se quedó a vivir en la frontera, ¿no?
Sí, no había más, pero ya sabes lo que son las fronteras de este tipo. Allí es Dios, el señor que está allí con los galones y te dice, si usted ha pagado en el consulado de Londres tanto dinero, $3,000, por los permisos de poder pasar a mi país, a mí me puede dar otro tanto. Pues yo a ti no te lo doy, y ahí fue, pues me quedo a vivir aquí, pues no será capaz, que no seré capaz. 2 días hasta que dijo, bueno, si viene mi jefe, le enseña el permiso, voy a tener un problema. Y terminamos pasando. ¿Cómo podía seguir allí hoy en día?
Es tremendo cómo se mueve el mundo, ¿verdad?
El mundo se mueve, pero fíjate, en pleno siglo XXI yo creo que estamos... Hay cosas que son básicas y siguen siendo, van innatas con el hombre, y lo mismo que hace miles de años. Pero como se dejan las culturas ancestrales, que parece que es todo malo, que es todo incultura el seguir con aquellos rituales. No, es que de allí vivimos, de allí venimos. Eso fue lo que nos creó y lo que nos ha llevado hasta lo que hoy somos. Es la cultura de nuestros ancestros.
Yeah.
Hay una cosa que me llama mucho la atención, una frase que me encanta. En África hay más de 5.000 dialectos. Ninguno se escribe. Claro, y te dicen, no, es que en África cuando muere un anciano, muere una biblioteca.
Claro.
Y es la realidad, se muere el que sabía todo, porque todo es verbal, todos los conocimientos son verbales.
Uh-huh. Y ahora te has interesado, o esta noche vamos a hacer un viaje por alguno de los lugares donde tú has estado. Quizá no hayan entendido, no hayamos explicado todavía bien a nuestros oyentes lo que pretendemos, pero son lugares donde el mundo se está removiendo, la Tierra, habría que decir, se está removiendo, ¿verdad?
Exacto, así vamos a hablar de lugares, situaciones y sitios donde, de verdad, ahí no hablamos de especulaciones ni de profecías, donde de verdad puede acabar el mundo por ahí.
Ajá. Y no os perdáis la última parte, os vamos a llevar, nos va a llevar hacia el infierno, un lugar que yo había visto en alguna fotografía, si debe ser terrible. ¿Lo situamos?
Lo situamos al este de la isla de Java, en las minas de azufre, de uno de los lugares más duros para trabajar del mundo.
Ya veréis, os lo contamos después. Lo hemos definido o identificado como el infierno en la Tierra. Pero antes nos vamos de viaje. Queremos contaros algunas costumbres de algunos lugares y sobre todo lo que está pasando. 900-137-137 es nuestro teléfono. Ahí vamos, preparaos.
Desde el año 2006, toda la comunidad científica mundial ha puesto sus ojos en lo que se ha dado por llamar el cinturón de fuego del Pacífico. Los terremotos y las erupciones volcánicas se multiplican en el cinturón de fuego del Pacífico. Eso anunciaba la noticia que saltó a todos los medios de comunicación. En lo que va de año, refiriéndose al año 2006, se han registrado 6 grandes seísmos de magnitud superior a 7 en la escala de Richter en esta región. A esta actividad sísmica hay que añadir la espectacular erupción del volcán Merapi en el corazón de la isla de Java, que obligó a las autoridades de Indonesia a evacuar preventivamente a decenas de miles de personas. El cinturón de fuego del Pacífico concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo. Placas de la corteza terrestre se hunden a gran velocidad geológica. En otras placas, un fenómeno que acumula enormes tensiones que deben liberarse en forma de sismos. Para Paul Taponier, experto del Instituto de Física Global de París, casi todos los sistemas de grandes fallas que conocemos se comportan de la misma forma. Un poco, como si fuesen una camisa abotonada. Cuando la tensión llega a un cierto punto, un botón salta, y después todo va muy rápido, y empiezan a saltar a turno los otros botones. Así Taponier deja claro cómo una falla puede no sufrir ningún tipo de variación durante siglos, y después, en tan solo años o decenas de años, empieza todo. ¿Habrá comenzado ya todo? Nuestro invitado ha estado en la zona y nos trae noticias de primera mano.
Vamos a situarnos, si te parece. ¿Dónde está ese cinturón de fuego del Pacífico? ¿En qué lugares has estado tú? Porque creo que estuviste en el volcán Merapi.
En el Merapi, está en la isla de Java. Es un volcán que estaba en plena erupción, de que estaba cortada la carretera, no te dejaban subir porque estaba echando lava, humaredas constantes. Bueno, por la noche conseguimos saltarnos los controles, solamente había gente huyendo, gente saliendo de allí. Conseguimos los planos, estuvimos grabando, y estar allí de verdad es una experiencia única. Estar bajo un volcán que está en plena erupción, oye, es como si la Tierra estuviera el estómago con piedras girando.
Como cuando te suenan las tripas.
Te suenan las tripas, pero piedras chocando y rompiendo, lo estás oyendo perfectamente. Claro, no te extraña que los indonesios o los javaneses te dicen que cuando un volcán entra en erupción es que los dioses y los guerreros, que son quienes viven bajo la Tierra, están peleando. Una historia muy bonita, porque la única gente que quedaba ahí arriba era gente que estaba pidiendo a los dioses que no explotaran, que no salieran a castigarles. Y dices, pero Dios mío, si está todo el mundo huyendo y seguimos aquí haciendo ofrendas, y con eso se quedaban tranquilos de que el Merapi no entraría en erupción.
Ya. Y
entró en erupción, pero no donde estábamos. Nosotros estábamos en la boca, en el cono del volcán, y lo que hubo fue, pues, lo que hemos oído en la introducción, un tsunami. un tsunami porque debajo de la tierra se rajaron las placas y hubo un tsunami a 30 kilómetros de la costa. Un tsunami que acabó en aquel momento con 6.000 personas.
Ya.
Fuimos los primeros en llegar, pues estábamos al lado, estábamos a menos de 60 kilómetros de la costa. Llegamos allí, bueno, pues tremendo, porque claro, las cabañas eran casas entre medio cemento y medio tejado de paja por el calor, porque la uralita te cuece en el trópico. Uh-huh. Y habían caído como si fuera una baraja de naipes, unas casas construidas con naipes, caía una y habían caído todo. Y bueno, tampoco pasó tanto, entrabas, girabas en una calle y te quedabas impresionado, veías cientos de casas derrumbadas, nada más que polvo, tierra, la gente con pañuelos en la cara intentando sacar lo que podían de las miserias humanas que había allí abajo. Entrevistamos a una persona que nos impactó. Tenía 7 hijos, había perdido 5 hijos. Y estaba hablando con nosotros pues como un profesional, contándonos su experiencia de cuando se cayó el techo, cuando llegó el agua hasta su casa, y había perdido 5 hijos, le quedaban 2. Estaba con un bañador, lo único que tenía puesto, porque fue una de las cosas que me dijo el técnico, ¿dónde le ponemos el micrófono? Digo, bueno, pues ¿dónde se lo vamos a colocar? Dile que se ponga una camisa. ¿Qué camisa? Si tenía un bañador, es todo lo que le quedaba a este hombre de pertenencias. Y lo tomaba como lo más normal del mundo, lo que es la religión o el saber lo que hay, decir las desgracias vienen, las desgracias se van, y ahí estaba el hombre dándonos una lección de dignidad.
Es curioso lo que te enseña la vida a la gente por ahí, ¿verdad?
Sí, sí.
Hablábamos antes de que esas islas, ¿cuántas son en total?
Son más de 17.000 islas. Indonesia, solamente el archipiélago indonesio, son 17.000 islas. Muchas de ellas no tienen el tamaño ni para habitarse, ¿no? Pero 17.000 islas, más de 200 dialectos y una sola religión, musulmanes. Musulmanes en un 90%, musulmanes fundamentalistas. Te hablo de unas islas, o en Yakarta, la ciudad de Yakarta, no es extraño encontrarte gente en las pequeñas motos con camisetas de Bin Laden.
¿Sí?
Llegan a un punto las mujeres totalmente con los brazos en un sitio tropical, con unos calores tremendos, siempre, aunque lleven camisa de manga corta, por debajo llevan la camiseta de manga larga negra, la cabeza tapada. Con una anécdota, salió el Playboy, hicieron el Playboy en Yakarta, claro, era para verlo, lo vendían en los semáforos en una bolsa de plástico, yo tengo uno de los famosos, salieron nada más 2 números. Y tengo uno de los números, era de risa, peor que el Playboy que podíamos tener aquí en los años 50, ¿no? Las fotos que había. Pues quemaron el edificio de Playboy.
Sí.
Con 2 números.
Sin embargo, antes no era así, ¿no?
Antes era un país un poco más liberal. Había una dictadura, estaba Sukarno, pues era un país dictatorial, pero no era fundamentalista. Ahora se le encuentra, quizás lo único, aparte de que es maravilloso, que son países y lugares impresionantes que en otros lugares del mundo no puedes encontrarlos. Mira en Bali lo que ocurrió con las bombas que pusieron en los sitios más turísticos. Pero Bali sigue su vida, sigue su mundo, sigue siendo un mundo aparte, un mundo turístico. Y también un mundo maravilloso que lo ves en las playas. Pero en Bali es una isla que entras un poquitín hacia la montaña y ahí te encuentras todo tipo de animismos, todo tipo de cultos ancestrales. Te encuentras a gente que muere una persona y allí están todos comiendo a su alrededor, dejándole ofrendas y lavándole como si estuviera vivo. No creen que él esté muerto hasta que va pasando el tiempo y todo el mundo se ha podido despedir de él. Ha estado todo el pueblo festejando, de fiesta con él, se ha despedido, entonces admiten que esa persona está muerta. O cuando el brujo, el chamán, que con todas las culturas existe, aquí es una de las más importantes, aunque parezca mentira, lo puede decir, dice, ya está muerto, ya puede viajar hacia el otro lado.
Empiezan a preguntar de los terremotos. Vamos a situarnos, nuestro invitado ha estado por esta zona, nos va a contar algunas cosas de algunas etnias que hay por ahí, y luego os hablamos de terremotos, tranquilos. Hay unas etnias, decías que lenguas diferentes, etnias,
sí,
diferentes también.
Etnias diferentes, montones de etnias diferentes. Tenemos, por ejemplo, las célebes en Sulawesi. Ahí tenemos a los torajas, que es una de las culturas más ancestrales e impresionantes del mundo. Diferentes, son cosas que no has visto nunca, ¿no? Tú llegas a la zona toraja de las Islas Célebes, que está al noroeste de la isla.
¿Cómo llegas allí? ¿Se puede viajar fácil?
Sí, se puede viajar a...
¿Avión?
Pero sí, en avión hay que ir a Makassar, hay que volar hasta Makassar, que es la capital, y luego a partir de ahí conseguir un coche que te suba hasta la zona toraja. Ahora mismo es complicado viajar por los permisos, como son zonas... Es una zona no con revolución, pero que, bueno, que puede tener problemas, ¿no? Como cosas que suceden en Irian Jaya o zonas de estas, que es la parte izquierda de Guinea-Papúa. Son zonas complicadas por los permisos, pero se puede llegar hasta ellos. Vuelas a Makassar, en Makassar cogemos a alguien que nos quiera subir en una furgoneta, un coche antiguo, que no tenemos otra cosa, y subimos a la zona toraja.
¿No hay carreteras? ¿Pistas de tierra?
Pista de tierra con mucha curva, subiendo de selva tropical, está en la montaña, Y cuando llegas a la zona Toraja, pues tiene una entrada así con unas cabezas de búfalos, impresionante. Y dice, bueno, esto es el país Toraja, que las casas Torajas, pues la diferencia principal es que el techo es como un barco al revés. Dice, bueno, fueron navegantes los que vivieron. Bueno, tienen otra pinta totalmente diferente. Puede ser una nave, puede ser un avión, pero todas las casas tienen el techo al revés, no con la caída hacia abajo para que caiga el agua, que es lo más normal, ¿no?, para que desagüen. Son completamente contrarias, ¿no?
¿Por qué?
Ellos cuentan en la leyenda que fueron pescadores que bajaban por los ríos, se quedaron a vivir allí, entonces hicieron sus casas con las barcas. Entonces colocaban las barcas por arriba y era el techo, y por eso tienen esa forma hacia arriba. Pero lo que parece es una nave, que puede ser un avión o puede ser cualquier cosa. Es la leyenda de los Torajas, que cuentan leyendas muy bonitas, ¿no? Que ellos vivían en las montañas y no bajaban porque no había más mundo. Tenían las nubes y abajo no había mundo, hasta que un día su rey se decidió a bajar la montaña, atravesó las nubes y vio que abajo había mundo. Fue el gran rey Toraja, que entonces se expandieron por toda la tierra. Porque aunque parezca una cultura pequeña, muy poca gente, los Torajas viven en todo el mundo. ¿Sí? Pero cuando un Toraja muere, siempre va a enterrarse a su tierra.
¿Y viven en todo el mundo?
En todo el mundo. Hay culturas Torajas, zonas Torajas, en San Francisco, en París, hay gente Toraja viviendo, son gente muy negociante y gente con dinero, que cuando mueren es el único momento en que sí vuelven a su tierra. Todos mueren y se entierran allí. Bueno, se entierran.
¿Qué hacen? Sí, tienen un curioso.
Hay un ritual, es único en el mundo. El ritual este trata de cuando muere una persona, ha trabajado durante toda la vida para su muerte. Y en su muerte es comprar todos los búfalos posibles para sacrificarlos y que le acompañen en el viaje a la vida eterna, en el viaje al otro mundo, y le guíen. Contra más búfalos se maten, más posibilidades tiene de ir al otro mundo.
Los matan de una manera un poco...
Bueno, aquello es increíble. Tú tienes a lo mejor 100 búfalos atados allí en la llanura, y un señor con un cuchillo va cogiéndolos de uno en uno y les corta con un machetazo, él les corta el cuello. El búfalo empieza a sangrar hasta que muere, luego coge otro, pero claro, los animales son inteligentes o tienen instinto. Todos van viendo aquello y saben que los siguientes son ellos. Y aquello es un mar de barro hecho con sangre, con los orines de los búfalos que están temblando de miedo viendo que ahora les toca a ellos, hasta que finalmente aparece, si el hombre es un hombre poderoso, un búfalo albino, pero un búfalo albino de 1500 kilos. Tú ves ese búfalo y da miedo, que con los ojos azules, transparentes, blanco totalmente, que parece un hijo del demonio. Ese será el búfalo que le guíe y que le lleve hasta el otro mundo. Pero claro, ¿quién mata a un animal de 1500 kilos con un golpe en el cuello? Hay que echarle valor. Ves entre 10 personas sujetándole las patas con cuerdas y el valiente Matarife que le da el hachazo. El búfalo con 10 personas se escapa de los 10, va corriendo hasta que cae. Es increíble. Uno de los espectáculos del mundo que dices, pues, es el paso a la muerte. ¿Tiene que ser tan difícil, tan duro?
Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
2:28, 1:28 en las Islas Canarias. ¿Queréis decir algo más?
Sí, si quieres. Bueno, la siguiente parte de los Torajas, que tienen otra parte de su cultura, la muerte, también muy interesante. Sí. Cuando se les entierra, no se les entierra nunca en tierra, van a cuevas, les ponen en cuevas, pues están en acantilados, ahí se meten los ataúdes, tú entras en esas cuevas, bajas con cuerdas, pero al entrar por las cuevas te vas encontrando el ataúd que se ha podrido a la madera, están los huesos por el suelo, pero lo más impresionante es que en el borde del acantilado está lleno de muñecos con las caras o las facciones que tenía esa persona antes de morir.
¿Sí?
Está todo uno al lado uno de otro, pues cientos de muñecos vestidos con las caras del fallecido. Y es una cosa que los holandeses empezaron a comerciar con ello. Se llevaban esos maniquís y los vendían a los anticuarios de Europa, hasta que empezó a morir la gente y a tener desgracias todo el que compraba esos maniquís.
Como si
la maldición llegase hasta ellos. Esas maldiciones que nunca existen, que no creemos en ellas, ya, pero que ocurren.
Qué curioso. Los holandeses también tenían una curiosa costumbre ahí, ¿no?
Sí, esos fueron los primeros que estuvieron colonizando cuando estaban los árabes. Los primeros que llegaron a colonizarlo fueron los holandeses, que estuvieron casi 300 años allí, o sea que no fue poco. Y implantaron, pues, los grandes dueños de las plantaciones, las costumbres, o la primera costumbre que implantaron, su gran invento, era poner niñas de 10 o 12 años de rodillas delante de ellos, con un trapo en la cabeza y el plato de la comida.
¿En su cabeza?
En su cabeza, y ellos sentados y comiendo del plato de la niña.
Y eran civilizados.
Eso era la civilización que le llamábamos el primer mundo.
Qué curioso. Hay otros, también otros, gente curiosa, pero estoy buscando por aquí, en Borneo, los cazadores de cabezas.
Los Dayak, sí. Dayak es un genérico de más de 200 tribus que se hicieron muy famosas como cazadores de cabezas, ¿no? Como los jíbaros amazónicos, ¿no? Los jíbaros del Ecuador. Se hicieron muy famosos como guerreros, como cazadores durante la ocupación japonesa, porque los japoneses, una parte oculta, ¿no? Oculta por la historia o que menos se ha hablado, es de los desastres y las masacres que hicieron los japoneses en el Pacífico.
¿Sí?
Y sobre todo en la zona de Indonesia, en Borneo, eso fue tremendo. Los únicos que se enfrentaban a los japoneses y a los que temían los japoneses, que tenían un salvajismo bestial en su forma de guerra, en su máquina de guerra, era salvajismo y miedo. La manera de entrar. Y a los únicos que llegaron a temer los japoneses fue a los Dayak, a los cazadores de cabezas.
¿Y qué hacen?
Los cazadores de cabezas hoy en día, pues por desgracia, como todos los sitios a los que puede llegar el turismo, la parte turística, pues es vergonzosa, ¿no? Les ves a, sobre todo a gentes que han tenido pues ese honor, esa idiosincrasia que les diferenciaba de los demás, ¿no? Estas etnias. Les ves a preparando bailes en cabañas para turistas, pero todavía siguen viviendo en la selva. Y eso sí merece la pena llegar a ellos. Claro, cuando empiezas a hablar con agencias, te pueden hablar de cobrarte 3,000-4,000 euros por subirte hasta las tribus Dayak. Se puede subir por bastante menos dinero, se pueden conseguir las cosas y llegar si merece la pena. Ver a los Dayak auténticos, cómo siguen viviendo, y los pueblos poco civilizados, vamos a llamarle, la amabilidad, la hospitalidad, que cómo te siguen tratando, te siguen ofreciéndolo todo, sabiendo que estás ante un hombre con honor, que no lo ha perdido.
No sé si queda mucho del mundo de eso.
Muy lejos está ya, pero sigue quedando algo.
¿Hay chamanes, hay gente de poder también en esas tribus?
Siempre. El chamán siempre es la persona más importante. Y como hemos hablado en otras ocasiones, fíjate que chamán es una palabra que viene del siberiano, el que controla la energía, pero en todo el mundo, al brujo, al que maneja todas las plantas, el que maneja el poder, en todo el mundo se le llama chamán. Que es una explicación lógica, no la hemos podido encontrar, y mira que hemos conocido chamanes a lo largo y ancho de este mundo, ¿no? Pues el chamán allí sigue manejando pues los contactos con el otro mundo. Como en todas partes, lo que hace es contactar con el otro mundo, el abrirles el camino a las tribus.
A pesar de ser musulmanes.
Cuando viven en la selva, seguimos hablando de etnias animistas.
Ya, animistas.
Ahí son animistas. Y los animistas pierden mucho en cuanto se convierten en agua. No hablamos de musulmanes, a cualquier religión.
A
cualquier religión lo pierden todo. Esto es el animista, sigue adorando las fuerzas de la naturaleza, los animales, pues en lo que de verdad es la vida. Lo que de verdad nos da y que nos quita la vida. Y este lo que sirve, el chamán, lo que hace es de conductor, de decirles dónde se puede ir a cazar, qué es lo que deben hacer, con qué, dónde van a entrar en guerra. Y además de manejar las plantas, de manejar los remedios, que es la farmacopea natural, que es la más potente y la mejor del mundo.
Ya. ¿Cuántas islas decías que eran?
17.000.
Diferentes etnias y mucho contacto entre unas y otras, supongo. ¿Hay caníbales todavía por allí?
Todavía sigue habiendo, bueno, y la leyenda y la gente, todavía está en la parte de Irian Jaya, que es la parte oeste de la isla de Guinea Papúa, que está tirado con un tiralíneas y separado. Ahí existían los Danis. Esto se descubrió en el Valle del Valien en el año 35. Howard Hughes, el famoso millonario, con su hidroavión, aterrizó en el lago y allí descubrió a los Danis. Eran una tribu que todavía va yendo desnudos, con una especie de calabacín grande puesto en el pene, y es toda su indumentaria, y con la nariz atravesada con un hueso, como en las películas estamos acostumbrados a verlos. Y esto, cuando llegas al aeropuerto de Wamena, la capital de Irian Jaya, te extraña, ves ahí a un señor desnudo con un hueso en la nariz.
¿Está en el aeropuerto también?
Sí, claro, es que el Wamena está allí en el centro de la ciudad. El aeropuerto, ahí aterriza una avioneta pequeñita y no hay más, eso es el aeropuerto. Y claro, ves a un señor ahí vestido y dice, bueno, pues turístico, este está preparado aquí, estará buscando. No, es que es un señor que al lado del aeropuerto está el mercado, ya vas al mercado y ahí te encuentras el mercado de las miserias cotidianas, que es lo que se vende allí, y el 90% pues van desnudos. Y ves a la gente, ves a los hombres, a las mujeres. Una cosa que me extrañó mucho, a las mujeres la mayoría les faltaban la mitad de los dedos.
¿Sí?
Les faltaban la mitad de los dedos, digo, bueno, pero a lo mejor sobre todo mujeres mayores, ¿no? Ya cuando empezamos a viajar a la montaña, estuvimos con los Danis, con una de las tribus que era de las que menos contacto habían tenido. Ya me contaban, a través del intérprete nos contaban qué ocurría. Cuando moría el marido, la mujer con una especie de piedra afilada se corta los dedos en señal de dolor. Y se queda con los 2-3 dedos que se corta cada vez que muere el marido y tal. Dice, bueno, ¿y el marido qué es lo que hace cuando se muere la mujer? Dice, no, el marido se hace unos cortes con la piedra y eso por el cuerpo. Sí, pero era tremendo ver a una mujer fumando una especie de cigarros como porros enormes de hojas y con dos dedos nada más, los demás dedos no los tenían. Tengo hachas de esas en casa, piedras de esas de cortar dedos, auténticas utilizadas por ellos. Son de los grandes recuerdos que te van quedando.
Como veis, nuestro invitado tiene muchas cosas que contarnos. Vamos a los terremotos, ¿vale?
Perfecto.
Esa zona está, es el cinturón de fuego del Pacífico.
Exactamente, el cinturón de fuego del Pacífico te coge toda la parte de abajo de Indonesia, que es la más fuerte, la más potente, que hay cientos de volcanes, da la vuelta por Filipinas y llegamos hasta Alaska y ya bajaríamos por Estados Unidos, hasta Perú, Chile, pero la más fuerte, la zona más fuerte es toda la que rodea Indonesia. En la isla de Java, que es la más grande y donde vive la mitad de la población, ahí tenemos ahora mismo, habrá unos 40 volcanes en erupción.
En erupción,
tú vas por la carretera y ves que a lo mejor se ha inundado, que está saliendo agua a chorros, lo ha cortado el ejército, han hecho un camino al lado porque ha reventado por abajo aguas termales que están saliendo y están inundando la carretera. Estás viendo que es un mundo y dices, bueno, esta isla es como una bañera, que un día le van a quitar el tapón y se va a hundir. Pues que vas 50 kilómetros más adelante y estás viendo volcanes humeantes, ruidos, cortados, pero claro, es la isla con la tierra más fértil del mundo.
¿Sí?
Al tener tanto volcán,
yeah.
Hay dos tipos de lava, o la lava ácida o la lava buena, vamos a llamarle, la lava que es para cultivar.
Mm-hmm.
Y como están constantemente renovándose, cada vez hay más, se renueva, pues las plantaciones de arroz más grandes que he visto jamás. El arroz, que es ese alimento que gracias a él no ha muerto medio mundo ya,
yeah.
Gracias al arroz.
Déjame que escuchemos un corte que tenemos que habla de volcanes y de lo que está ocurriendo.
Un grupo de científicos ha dado a conocer unas imágenes inéditas del fondo del Pacífico, la erupción de un volcán submarino. Las imágenes fueron capturadas por un robot a gran profundidad bajo las Islas Mariana, un archipiélago que pertenece al denominado Anillo de Fuego del Pacífico. La zona tiene una intensa actividad sísmica después de hace millones de años. A pesar de la profundidad, la lava es expulsada con fuerza, extendiendo grandes cantidades de sulfuro y rocas.
Es curioso porque a diario están saliendo informaciones de estas en los informativos, en los diarios, etcétera. Quizá en un recuadro muy chiquitito. No le hacemos casi caso a los goles, hacemos más caso a los goles y a la vida
Exacto.
De las famosetas estas. Y sin embargo esto es tremendamente importante. Está ocurriendo algo en el mundo y no nos estamos dando cuenta. ¿Crees que es así?
Yo creo que no se le está haciendo caso a la importancia que tiene todo esto. Porque se están a diario, por supuesto, están explotando volcanes, pero antes también explotaban y no había tanta repercusión. Primero por la comunicación, que no existía a estos niveles. Tampoco existían los aviones, con lo cual no había problemas al volar y no se enteraba el mundo.
Uh-huh.
Pero en 1783, un volcán islandés también, pues arrasó con el cielo, arrasó con todo durante un año. No hubo verano, porque dejó una nube tal de polvo que no hubo verano, con lo cual bajó la temperatura.
Un volcán islandés, como este...
Volcán islandés, el Leki, me parece que se llamaba, en 1783.
Ya, fíjate, este que es un volcán súper chiquitito,
claro.
El que está ahora... Y ha paralizado media Europa, medio mundo.
Puede estar años echando humo, echando estas humaredas. El Krakatoa, cuando explotó el famoso Krakatoa, el de la película de al este de Java, que es
no
totalmente contrario, es al oeste, totalmente al oeste de Java, está lo del volcán Krakatoa, que salió hasta una isla enorme. Las cenizas dieron la vuelta al mundo 4 o 5 veces. Y también estuvimos con la temperatura bajó 3 o 4 grados en todo el mundo. Tú imagínate una explosión de estos niveles, o niveles más fuertes, como veremos más adelante, que pueden ocurrir, zonas mucho más peligrosas que hay realmente en el mundo, puede acabar con el mundo con una glaciación, perfectamente.
Yeah. Está ocurriendo y quizá no nos demos cuenta. Vamos a presentaros otro lugar donde ha estado nuestro invitado, que es un viajero tremendo, y veréis qué chulo.
Damos un salto en el planeta y nos situamos al otro lado del globo. Nos vamos a uno de los lugares más bellos de la geografía norteamericana. Nos referimos al Parque Natural de Yellowstone. Yellowstone fue el primer parque nacional creado por el gobierno de los Estados Unidos en 1876... para preservar la belleza natural de este extraño y hermosísimo lugar. Además de proteger sus numerosas atracciones geotermales, el Parque Nacional Yellowstone sirve como refugio para una amplia variedad de vida salvaje americana. La última manada salvaje de búfalos de los Estados Unidos todavía se mueve tranquilamente por las praderas de Yellowstone, junto a enormes manadas de alces, ciervos, antílopes, coyotes, águilas, osos y lobos. El Parque Nacional Yellowstone tiene algunas de las características geológicas más extrañas e interesantes que se hayan visto en todo el mundo. Esta vasta caldera o cuenca volcánica es todo lo que queda de un gigantesco volcán que explotó hace muchos miles de años. La zona todavía está sobre un punto caliente de la costa terrestre, lo que nos permite ver una fascinante variedad de fenómenos de actividad geotermal. Es uno de los pocos lugares en el planeta con miles de coloridas fuentes termales, recubiertas con duras capas minerales, de donde sale agua caliente y vapor haciendo burbujas, en chorros y con silbidos, hasta explotando de la misma tierra. Hay hornos naturales de barro hirviente, donde este hace burbujas y salpica su colorido líquido, formando grandes conos volcánicos. Hay otros lugares en el mundo con géiseres, pero hay más géiseres activos en el Parque Nacional Yellowstone que en todas las demás localidades juntas. Descubrir las maravillas de este parque será nuestra próxima intención.
Pues ahí nos vamos, a Estados Unidos, a Yellowstone. Supongo que muchos de nuestros oyentes recordarán Yellowstone por el oso Yogi. A mí la primera historia que me viene, cuando veía los dibujos animados de chiquitito, el oso Yogi estaba en el parque de Yellowstone.
Exactamente.
Con su amigo Bubu era Bubu.
Con su amigo Bubu y el señor guardabosques.
Sí.
Que cuando llegas allí y le ves, dices, es exactamente el mismo, ese tipo de especies, sí, a la copa, abollado. Dices, bueno, pues todos vamos pensando en lo mismo. Y en el paraíso que nos dibujaban en aquellos pequeños dibujos animados.
¿Dónde está? Pues ¿Estados Unidos?
En Wyoming. Wyoming. Está al noroeste de Estados Unidos. Está en la parte más grande, es Wyoming. Está en Utah, me parece que es también, entra en el estado de Utah. Pero donde más está es en Wyoming, el estado de Wyoming. Es relativamente fácil llegar, como siempre, volar en Estados Unidos no es nada complicado, eso sí es barato. Es complicado, lo que es complicado en Yellowstone es encontrar los albergues, porque siempre están reservados con un año de antelación.
Sí, ¿va mucha gente a verlo?
Va mucha gente, sobre todo a la parte del geyser, a la parte del espectáculo, que todo aquello nos parece pues muy bonito, la verdad, ¿no? Es un paraíso, son aquellas praderas, montañas, pinares inmensos, es como todo lo americano, todo a lo grande, y te enseña un poquitín lo que debió ser el paraíso aquel antes de la llegada del hombre, ¿no? O hasta que llegó el hombre europeo.
¿Hay muchos animales?
Quedan animales, pero te da un poco de vergüenza de las grandes manadas, ¿no? Aquellas manadas que hemos leído de pequeños que cubrían la pradera y no se veía. Y ahora si ves 20 bisontes, dices, pues claro, te ilusiona como cuando ves un rinoceronte blanco en el Serengeti. Te parece terrible decir, bueno, un rinoceronte, ¿no? Es que antes eran manadas lo que había.
Ya.
Te deja un poquitín diciendo, bueno, esto es lo que vamos consiguiendo con los avances de la civilización. Pero fíjate esa maravilla, lo que esconde debajo. Esconde debajo la bomba más grande que puede acabar.
Ahora vamos
todo,
a ver, ¿eh? ¿Te parece? Los españoles fueron los primeros en llegar a esa zona.
Exacto. Los españoles, una de las partes ocultas de la historia, es la conquista española, que bueno, estuvimos en México, de México se pasó a California, de California seguimos hacia arriba, buscando siempre, ¿no? Expediciones en búsquedas, eran las ciudades de oro, siempre buscábamos el oro, pues es lógico, ¿no? No vas a decir a alguien que va a conquistar al que no estás pagando la mayoría de las veces, no le llegaba ni la soldada, ni el sueldo, y decirle, bueno, vaya usted para adelante, ¿no? Siempre era en búsqueda de algo, las siete ciudades de Cíbola, hablaban de Cíbola, que ahora hemos visto en las películas de Nicolas Cage, que les da un poco a todo esto, ya le vamos dando forma y ya vamos creyendo un poco lo que creíamos nosotros entonces cuando buscábamos los españoles. Pues las primeras expediciones llegaron desde la Baja California, que la Baja California Norte, se empezó a subir toda la costa americana y llegamos hasta Anchorage, hasta Alaska, que hay muchas islas, la isla Santa María, la isla Santa Elena, que son islas españolas, hasta que nos peleamos con los rusos, que ya estaban atravesando por Beria.
Yo no me acordaba que habíamos tenido una guerra.
Se llegó a declarar una guerra a los rusos, que se dispararon 3 tiros y luego dijimos, bueno, ¿y dónde vamos? ¿Nosotros a Rusia a disparar o ellos a dispararnos a nosotros?
¿Solo 3 tiros?
Nada más, no hubo más. Esa fue una guerra con los rusos que no se hizo más.
¿Y cuándo es eso? ¿Cuándo fue?
Pues estamos hablando del 1800 aproximadamente, 1700 y algo, cuando ya empezaba nuestra decadencia.
Ya.
Que duró 100 años la decadencia. 1700 y algo, la parte esta de Anchores, Alaska, todo eso era nuestro por ese lado. Por el otro lado tenemos la Luisiana. Luisiana llegaba desde Nueva Orleans hasta Canadá, que también
todo Estados Unidos.
Todo Estados Unidos. Y eso se lo vendimos a Napoleón, me parece que fueron 2 millones de dólares. Le vendimos a Napoleón, le vendimos todo Estados Unidos. Esos fueron pues nuestros grandes negocios y los inicios de la decadencia.
Qué curioso.
Un detalle que muy poca gente conoce, que los primeros que luchamos con apaches, con comanches, con los sioux, fuimos los españoles. Fueron las grandes expediciones de Coronado, fueron los que pelearon con ellos, los primeros que sabían quién eran los apaches fuimos nosotros.
¿Y eso por qué no se cuenta la historia?
Crónicas. Porque, hombre, hay una parte pues que no interesa tampoco mucho, o no interesa mucho al dar a conocer, de que Norteamérica es de los ingleses, que fueron los que llegaron, que eso es lo que al principio nos ha llegado a nosotros como historia. Que fueron los que llegaron, conquistaron, y entonces Norteamérica era suya desde prácticamente el principio de las épocas de la conquista. Pero allá estuvimos, peleamos, sufrimos, murieron miles de personas en aquella conquista, siempre a la búsqueda de algo nuevo, de una historia, de una leyenda. ¿Y por qué no? De una riqueza.
Tú estuviste, sigues un poco sus pasos en Yellowstone. Cuéntanos cómo se llega, qué es, qué te piden, cuánto hay que pagar. Descríbenos un poco la vivencia humana de Yellowstone, ese parque.
Un poco la entrada en Yellowstone. Ya cuando llegas a Yellowstone, lo ves y dices, bueno, pues te impresiona. Por mucho que hemos visto fotos, películas, en cuanto llegas allí hay una pequeña explanada al entrar, donde tienes que hacer todos los trámites, lo que vas a hacer, los hoteles, para ya están allí las furgonetas para poderte llevar. Todo muy organizado, todo muy a la americana. Todo vale dinero, puedes conseguir hotel o cabaña para dormir por unos $100 más o menos.
La noche,
pero dentro del parque hay muchos sitios que están localizados para poder dormir y montado para ello, pero ya te digo que es difícil conseguirlo porque va mucha gente a verlo, ¿no? Para luego poder hacer caminatas, senderos. Ya si queremos hacer un viaje o tipo expedición, tipo viajar por dentro del parque o intentar escalar, todo esto ya nos encontramos pues con pegas a nivel de todo, de dinero, de que te acompañen, o un detalle que puede ser una anécdota, es que te dan una especie de bote de plástico para que deposites tus heces, y si vas a estar 3 días fuera, te dan 3 botes, y dices, bueno, los 3 botes, los tiro, ¿no?
Espera.
¿Sí?
Tienes que hacer tus necesidades en un bote de plástico.
O
las haces en el suelo y luego lo recoges en el bote.
Y te lo guardas y te lo llevas. Pero vamos, eso no te entra en la cabeza, dices, pues dejo el bote, tiro el bote.
Los españoles,
explíquele usted a un español que luego lo recoja y que no deje nada, y va a estar 3 días, te da 3 botes. Y dice, bueno,
¿tienes que pagar por ellos o te los regalan los botes?
No, te lo dan en el permiso, te dan los botes, pero el permiso es caro. El permiso para poder escalar o poder meterte por senderos o hacer una especie de, vamos a decir, de viaje fuera de los límites, eso vale dinero. Eso vale dinero, y que no te pillen sin el permiso y haciéndolo. Por supuesto, estamos en Estados Unidos, entre el poder, que solamente hay algo peor que la policía americana, la federal brasileña. Es lo único que hay peor y más duro, pero por lo demás, terrible. Pues fíjate que te dan un bote, te dicen, esto lo trae, y dices, bueno, lo tiro. No, que cuando vuelves a la salida, tenemos al señor guardabosques contando los botes, viendo a la gente que los días que ha estado, dices, pero bueno, ¿dónde hemos llegado? Y esto es disfrutar de la naturaleza.
Eso es Yellowstone. Ya, pero tiene geysers, tiene lugares bonitos.
Tiene lugares impresionantes. Y lo de los geysers, pues claro, lo ves y dices, pues es impresionante. Pero si lo ves o lo miras pensando por qué está explotando eso, dices, madre mía.
Vamos a dar un poco de información acerca de lo que hay debajo de Yellowstone. Si queréis echar un vistazo, hay fotografías de Yellowstone. En Google lo podéis encontrar, en internet, ya veréis qué lugar tan fascinante. Porque yo no pienso ir por allí todavía.
Sí, por lo del bote más que nada, ¿verdad?
Sí, por eso.
Lo entiendo.
Hasta hace poco, no se sabía nada de lo que se escondía bajo uno de los parques naturales más pintorescos, extensos y visitados de los Estados Unidos, el Parque Nacional de Yellowstone. Actualmente se considera uno de los supervolcanes más extensos del mundo, aunque todavía hay personas que lo desconocen. La terminología de supervolcán fue utilizada por primera vez por los productores de un programa de televisión de la BBC en el año 2000 para referirse a volcanes que habían generado las erupciones más devastadoras de la historia de la Tierra. En
exactamente igual que el volcán que se encuentra en el parque de Yellowstone. Por suerte, la humanidad no ha sido testigo de una erupción de este tipo, y por ello no resulta posible emitir una confirmación fehaciente de los eventos que demostrarían la futura erupción de un supervolcán. Sin embargo, parece que algo ha comenzado a despertarse bajo las entrañas de este parque del que esta noche os hablamos. Según un informe publicado en el 2003, la actividad geotermal en el Parque Nacional de Yellowstone había aumentado y el fondo del lago de Yellowstone se estaba elevando. Según el Salt Lake Tribune, en su edición de noviembre de 2003, bajo las aguas del lago de Yellowstone, un extraño bulto de 630 metros de largo por 30 metros de altura estaba causando preocupación entre los científicos y los ciudadanos, que se preguntaban por su causa y por si sería un evento precursor a una erupción. El bulto se encuentra a menos de un kilómetro y medio de la orilla y fue explorado recientemente por investigadores del USGS utilizando submarinos y sonar. Lisa Morgan, geóloga a cargo del equipo de investigación, mencionó que podría ser un evento anterior a una explosión hidrotermal. ¿Podría ser el aviso de que algo está a punto de suceder? Escuchemos a nuestro invitado.
Decías, un lugar bonito, Yellowstone, lleno de géiseres, lleno de agua que sale por aquí y por allá, pero debajo esconde un secreto.
Exactamente, eso es lo que está ocultando. Está ocultando la mayor bomba de la mayor potencia que pueda imaginar el hombre. Nunca podría fabricar una bomba de esa potencia. La gran caldera de Yellowstone, el volcán. Estamos hablando de un volcán que entra en erupción, según los cálculos geológicos, aproximadamente, porque aquí no hay nada matemático, cada 600.000 años. Uh-huh. Hace 640.000 años que no entra en erupción.
Sí, nos puede tocar la China.
Lo tenemos a punto. Pueden ser 1.000 años más, pueden ser 100, 10 o 5 días.
Ya. Yeah.
Si eso entra en erupción, es en lo único que han acertado en la película del 2012. Todas las fantasías, todo lo que hay hecho, lo único que han acertado es que si el volcán de Yellowstone entra en erupción y aquello se levanta, puede acabar con el planeta. Entonces sí que entraríamos en una era de glaciación.
Ya. Déjame que escuchemos otra información que tenemos respecto a todo esto.
Calculando la cantidad y la dispersión geográfica de la ceniza producida por las supererupciones de Yellowstone, encontramos datos escalofriantes. Hace 640.000 años, la erupción provocó 290 kilómetros cúbicos de escombros. Lo suficiente como para enterrar todo el estado de Nueva York con decenas de metros de ceniza. Si algo así ocurriera otra vez, miles de personas morirían y zonas muy grandes del país quedarían enterradas bajo los escombros volcánicos. Pero, ¿cuándo volverá a entrar Yellowstone en erupción? Una pista para descubrirlo proviene de las investigaciones sobre las erupciones del pasado. De media, el punto caliente crea una supererupción cada 600.000 años. Y la última fue hace 640.000 años. Pero los geólogos creen que habrán signos de ello antes de que vuelva a explotar. Normalmente, las erupciones volcánicas van precedidas de un número creciente de terremotos. Los seísmos son una señal de que las cámaras volcánicas subterráneas se están llenando de roca fundida y se expanden para deformar la tierra de arriba.
Y seísmos estamos teniendo un montón en estos últimos tiempos, aunque como decíamos al principio, los científicos estamos buscando a un sismólogo que quiera venir al programa para que nos cuente qué está pasando. Dicen que es normal, sin embargo hay otra mucha gente que dicen que no es normal. Haití, devastador el terremoto, país que conocemos Exacto. muy bien tú y yo, Chile, China, mira, se me pone la carne gallina, montones de lugares está viendo terremotos. ¿Qué está pasando?
Pues algo debe estar ocurriendo cuando te dicen, por ejemplo, aquí te dicen, ¿no? Esto se avisa siempre antes cuando va a entrar en erupción con temblores. En Yellowstone hay temblores a diario y temblores fuertes.
7, 8 me parece que hay a diario.
Y cada día hay más.
20 dicen a diario.
Y cada día tenemos más. Dice, claro que se avisa, por supuesto que avisa, y se está avisando. Algo está ocurriendo dentro de la Tierra. Dentro de la Tierra está en una actividad como no ha estado en miles de años. Pues lo estamos viendo porque está saliéndose por todos lados. Por los lados que estamos viendo, no estamos viendo los volcanes submarinos. Todo lo que tiene que haber en mitad de los océanos, algo se está moviendo en las placas están apretándose y eso es lo que está provocando todo esto. Deberíamos no preocuparnos, pero deberíamos de investigarlo, qué es lo que está pasando.
Ya, estamos haciendo muchas, déjame del teléfono, 900-137-137, por si queréis preguntar o intervenir. Nos quedan 3 minutos antes de las noticias. Dicen que se movió también Yellowstone con el terremoto de Haití. ¿Se sabe, tienes algún dato de eso? Si también hubo un reflejo de ese...
Con el terremoto de Haití hubo movimientos en todo el mundo, movimientos de número 2 de la escala Richter, que son prácticamente no se aprecian, ¿no? Y hubo en todo el mundo, con lo cual no se le puede achacar a que haya sido por eso.
Yeah.
Pero también ten en cuenta que todas las placas tectónicas estaban comunicadas. O, por ejemplo, la famosa falla de San Andrés, que estuvimos en donde sale, donde nace la falla de San Andrés.
¿Estuvisteis?
En el desierto del Perú. En mitad del desierto, casi llegando a Chile, y lo ves, en mitad del desierto ves partido la tierra, partido el mundo, y en una raja que va hacia el mar, y ahí se mete en el mar y ya sube hacia arriba, hacia las costas americanas.
Yeah.
Son placas que están comunicadas en miles de kilómetros por debajo de la tierra.
Yeah. Preguntan también si esos terremotos recientes pueden haber sido provocados.
Se habló mucho en una época de las armas nuevas que era atacar provocando fenómenos naturales. Y yo que viví en Rusia sé que se hizo de todo. Allí se hicieron todo tipo de experimentos con bombas atómicas para probar atacar terremotos, sacar a cambiar cauces de ríos para inundar ciudades. De ahí empezó lo del Mar de Aral cuando empezaron a secarlo con estas... explotando y haciendo canales para llevar el agua dulce y hacían grandes explosiones nucleares para crear áreas de regadío.
¿Sí?
Y lo que consiguieron fue sacar un mar. Tú te encuentras ahora en el Mar de Aral y te encuentras un barco a 100 kilómetros de la costa.
Ya.
Y un camello caminando al lado. Grandes salvajadas ha hecho el mundo cultural.
Sí. Un minuto nos queda más o menos. Se está esperando que el volcán de Yellowstone... haga erupción, los científicos están esperando eso.
Si lees los datos de los científicos, los estudios de los científicos, cada vez te da más miedo porque te cuentan que los suelos, es cierto que está subiendo el suelo de Yellowstone, pero está subiendo a un nivel de 1 centímetro, 2 centímetros anuales.
¿Mm?
Que eso, yo creo, como a mis cortos saber sobre este tema, pero creo que subir 2 centímetros el suelo es que algo está pasando ahí debajo.
Ya. ¿Y qué ocurriría si hubiera ese superterremoto?
Pues el superterremoto reventaría otra vez la caldera, explotaría el volcán más grande de toda la historia, cubrirían las cenizas el cielo durante años, no pasaría el sol, sería como una noche de luna lo que se vería aquí abajo, y entraríamos en un periodo de glaciación.
Hacemos una mínima pausa. No queremos meter miedo, estos son datos científicos. Vamos a seguir con este asunto, hablando con técnicos, con geólogos, con expertos en vulcanología y geólogos para que nos cuenten qué está pasando. Después os contamos más cosas. Después de las noticias de las 3 regresamos. Queremos hablaros, llevaros al infierno. Este señor que está aquí a nuestro lado, que se lo ha pateado todo, conoce lugares increíbles y nos va a llevar a ese infierno en Java y otras cuantas cosas. Tendremos a Enrique de Vicente y otros cuantos temas aquí en este especial Espacio en Blanco de hoy. 900-137-137 por si queréis intervenir en el concurso. espacioenblanco@rtve.es por si queréis mandar un email o el muro de Facebook, o si no, entrar en la página de Radio Nacional de España y por ahí nos buscáis. No vayáis, que enseguida regresamos. Después de los servicios informativos hay mucho Espacio en Blanco más aquí en Radio Nacional de España. Así que volvemos.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
3:16, 2:16 en las Islas Canarias. Retomamos el tiempo aquí en Radio Nacional de España. Una hora nos queda todavía para contaros misterios, acercaos un poco a esa realidad que en algunos sitios no nos quieren contar. Aquí lo tenemos encima de la mesa para alertar de cosas que están ocurriendo, para daros claves, como vamos a hacer después con Enrique y Vicente, o para daros noticias. Se ha descubierto no hace mucho tiempo cerca de Madrid un resto romano. Os lo contaremos en este espacio en blanco de hoy. Los saludos de María José Cascante, que toma los mandos de nuestro mágico sonido. Y desde este estudio, ¿no me has dicho qué te parece el estudio?
El estudio, pues lo como tú, lo defines. Un ovni. Algo diferente, sí, de verdad, está bonito.
Está bonito. Dentro de nada se nos va a poder ver a través de las cámaras. Las tenemos aquí, las cámaras, para la página web. Y no sé si saldremos en televisión. Son los inventos de Radio Televisión Española. Lo que sí vais a poder ver mañana, en la 2, la serie Indonesia Mítica, claro, se llama.
Exactamente, Indonesia Mítica.
Yo lo recomiendo, 4:30 de la tarde mañana en Radio Televisión Española, en la 2. Podéis ver un poco parte del trabajo de este personaje que hoy tenemos. Y nos preguntan, antes de irnos al infierno, 900-137-137, nuestro teléfono, me dicen que lo repita, nos preguntan sobre la caldera de Taburiente. Hay también datos que parece ser que los americanos están detrás. Para mí la caldera de Taburiente es un lugar muy, muy especial. Tengo familia allí, es una de mis islas favoritas, la isla de La Palma, un sitio increíble. Hay lugares, ¿sabes qué?, donde no ha pisado el ser humano todavía dentro de la caldera de Taburiente.
Sí, son sitios mágicos, diferentes, y con el poder que tienen debajo, es lo de siempre. Fíjate que se habla mucho de eso de la caldera, de lo que puede ocurrir si esto explota, la montaña submarina que puede caer. Bueno, es una leyenda, como tantas más, ¿no? Que hablan de que se crearía un tsunami que arrasaría la costa este de
América.
Pues bueno, es una leyenda más, pero una leyenda hasta que te das cuenta que los americanos están investigando y se están haciendo pruebas que ocurriría si cayese. Y una de las últimas investigaciones es que era factible. No, ni muy factible, ni en 3 años, ni en 3.000. Pero era factible que cayera. Fue el resultado de la investigación. O sea que tenemos posibilidades de que eso ocurra. Las leyendas, nadie cree en las leyendas hasta que ocurren, de verdad.
Pregunto también si sabes algo de un inminente terremoto en Portugal y el Teide. No eres adivino, evidentemente, y no sé si tendrás información respecto de eso.
Información geológica sobre eso, ¿no? Y es muy difícil, porque eso simplemente, hasta que no empieza a moverse el sensor, no podemos saberlo. Ya. Debajo de la tierra lo que ocurre.
Y esta noche estamos dando datos de lugares donde ha estado nuestro invitado. E insistimos que vamos a seguir el asunto porque nos interesa, con expertos geólogos, vulcanólogos y toda esa gente científica que se dedica a investigar, para que nos cuenten si realmente está pasando algo. Y ahora nos vamos al infierno.
Nuestro siguiente destino nos lleva hasta un lugar que se ha considerado como el infierno en la Tierra. Se trata de las minas de azufre en Java. En Java Oriental, Indonesia, se encuentra la mina natural de azufre del volcán Kawayan. Se trata de un sorprendente escenario salvaje situado a 2.600 metros de altura y en cuya cima y enorme caldera se alberga un esplendoroso lago color turquesa de 200 metros de profundidad, lleno de ácido sulfúrico y cloruro de hidrógeno. El volcán activo emite gases a través de fumarolas que parten del interior del cráter, y la población local ha sabido aprovechar estos gases condensando azufre de forma rudimentaria para ganarse la vida. El método de extracción es simple. Piedras y tubos instalados a orillas del lago conducen y tapan los gases de las fumarolas, y en su interior, el azufre fundido se condensa en un líquido rojo que gotea y discurre sobre las rocas, en donde se solidifica formándose el conocido azufre puro. Los duros mineros extraen los trozos del apreciado mineral con barras de acero, expuestos a gases y sustancias muy tóxicas y a menudo con escasa protección. Luego transportan el material a sus espaldas hasta la estación de pesaje y comercialización durante horas para al final recibir 4 euros al día. Es el infierno en la Tierra. Nuestro invitado ha estado allí y queremos conocerlo de su mano.
increíble.
Solamente la narración pone los pelos de punta, y yo recomiendo a nuestros oyentes que echen un vistacito a algunas de las fotografías o que lo vean en tu serie, que lo sacaste, ¿no? Tú estuviste allí. ¿Dónde estás en todo este sitio?
Esto está al este total de la isla de Java, en el monte Illén, que es un volcán en erupción, cerca del monte Bromo, que es otro de los volcanes o de los paraísos más bonitos del mundo, ¿no? Ese amanecer en el monte Bromo, cuando es un mar de nubes y saliendo un volcán echando humo constantemente, ¿no? Precioso, de las cosas más bonitas, a 0 grados, ver eso.
¿Cero grados?
A 0 grados de temperatura, estás en alto, estamos a unos 3.000 metros, más o menos de altura. En el amanecer ver eso, dices, bueno, increíble, hay que subir en todo terreno para llegar hasta allí. Y una vez que estamos allí, ya hablamos con el señor del coche, con el guía que llevábamos, para llegar a Illén, que es un volcán que estaba un poco más lejos, ya cerca de la costa, porque estamos muy cerca de Bali. Ya desde ese punto podríamos cruzar en barco, en un día podríamos estar en la isla de Bali.
Pero las islas están muy separadas en esta zona.
En esta parte de Java, de Bali, no está muy separado. En un día te puedes hacer el transbordador desde la punta este hasta el oeste de Bali. En un día te has hecho el transbordo. Lo que pasa es que los barcos aquí es el mayor transporte que hay, ¿no? El transporte más fácil, más corriente, es el barco en Indonesia, pero es muy peligroso. Es muy peligroso por la cantidad de gente que llevan los transbordadores. Es muy normal que se hundan los barcos. Son mares infestados de tiburones. Tú vas a un puerto indonesio y hay pescado, pero el 90% del pescado y son tiburones enormes, lo que están vendiendo. Y eso es lo que hay nada más salir de la costa. Playas paradisíacas, pero a 5 metros tenemos esto. Eso también es otra de las cosas que... Por eso las piscinas, todos los hoteles tienen grandes piscinas, todo es maravilloso. Y esto es lo fácil para que vuelva el turista y repita. Bueno, pues bajamos con el coche este, conseguimos que nos lleve hasta Illén. Dormimos en el pueblo de Illén, una cosa extrañísima, un pueblo que parecía fantasma, que está al lado del monte, que es donde está el volcán, y abajo las minas, en el cráter. Y a la mañana siguiente iniciamos camino en coche, en 4x4, hasta una zona que ya no cabe el 4x4, seguimos a caballo, y luego nos quedaban como unas 4 horas caminando, que ni a caballo podía subir aquello. Bueno, esas 4 horas son terribles, te lo tomas con mucha tranquilidad. Porque aquí, ya sabes, si empezamos un camino, venga, vamos, porque es fácil y podemos hacerlo y lo terminamos antes, a la hora nos estamos dando la vuelta. Esas 4 horas que fueron 5, pero conseguimos llegar arriba. Durante el camino nos íbamos encontrando con gente que bajaba con un palo, y en cada punta del palo, un palo como el de una escoba aproximadamente, un metro y algo, un cesto. Y en cada cesto montones de piezas de amarillas, que era de azufre. Cada hombre llevaba unos 40 kilos de azufre. Nosotros tardamos 5 horas en subir. Esta gente hace 4 viajes diarios de subir o bajar a 1 euro cada viaje.
¿Cargados
con 40 kilos de azufre? La bajada la llevan cargados, suben descargados, pero ya te digo que en una subida que eran 4 horas, nosotros tardamos 5. Ellos la pueden hacer en 2. Inmortal, además, imagínate una persona mal alimentada, por muy acostumbrada. A mí cuando me hablan de la gente, dice, no, es que es acostumbrarte a las cosas. Uno no se puede acostumbrar al sufrimiento y al trabajo vestiéndose, para acostumbrar nunca, ya no como, y mal alimentado, mal cuidado, nunca puedes acostumbrarte a esas cosas. Esas cosas, lo que pasa que, bueno, es otro espíritu de sufrimiento, sacrificio, y consiguen superarlo, ¿no? Cuando llegamos a la parte de arriba, al cono del volcán, pues como lo ha descrito muy bien, eso es un lago precioso, azulado, saliendo humo, te acercas y bueno, ya no se puede respirar con la humareda que está saliendo. Es ácido sulfúrico lo que está saliendo. Y ves que baja esta gente, los de los palos, cuando suben con la cesta vacía, bajan unas pequeñas escaleras labradas en la piedra hacia abajo. Lo que han estado reteniendo de las salidas de gases, que se ha creado el ácido sulfúrico puro, las piedras estas amarillas, y bajan, entran en agujeros, especie de entradas de minas, entran corriendo, les dan unos golpes, sacan los trozos y vuelven a entrar, pero no pueden estar más de segundos dentro, porque claro, es imposible de respirar. Nosotros bajamos con pañuelos mojados, que siempre estos no llevan pañuelos ni llevan nada, solamente el cuerpo pues lleno de llagas, quemaduras, están allí trabajando y arrancando la mano. Entrar y ver aquello, porque el azufre se crea con agua sulfurosa, el agua sulfurosa, agua hirviendo, agua caliente. Entre el ácido, los vapores del ácido y el agua caliente, allí dentro no se puede respirar, se te empaña todo. Y lo mejor, lo peor de todo, es que te ahogas inmediatamente. Dice, si esta gente hace esto hoy, lo hace esto mañana, llevan años haciéndolo. Estuvimos entrevistando a un señor que llevaba 30 y tantos años trabajando en ello, tenía pues eso, 35 o 40 años, y nos contaba, dice, no, yo empecé muy joven, a los 12 años empecé a trabajar en esto, y parece que tenía 70 años cuando nos lo estaba contando. Prácticamente no podía hablar, estaba fumando. fumaba, escupía y escupía sangre. Y dice, pero bueno, tienes que tener los pulmones reventados por 4 euros diarios. Dice, ya, pero aquí no podemos hacer otra cosa. Y 4 euros es mucho dinero. 4 euros eran entonces, eran casi $7.
Uh-huh.
Es que $7 es mucho dinero que no se pueden ganar trabajando en los campos. Campos que son ricos, porque bueno, como es zona volcánica, son campos que siguen siendo muy ricos, pero les merece más la pena este sacrificio que el trabajar en un arrozal. Los arrozales es para las mujeres, decían.
Ya.
Y es cierto, en los arrozales siempre encuentras trabajando a las mujeres.
Era el infierno y sin embargo les daba de comer.
A ellos les daba de comer, básicamente, no había más. Pero claro, ellos bajaban, había una cabaña, al final de la última rampa, una cabaña donde había un señor pesándoles, allí se cargaban una furgoneta y la furgoneta salía. Ese señor era el que realmente debía de ganar
el negocio.
Es que debía de ganar a base de los pulmones la vida y el esfuerzo de esta pobre gente.
Ya. A punto de terminar estamos. Me dicen que la isla de La Palma no está en peligro en la caldera, sino que es el volcán Cumbre Vieja. Piden disculpas. Nos preguntan en la zona de Colombia, el volcán Galera lleva en erupción 3 años, si sabes algo.
Eso puede llevar 3 años a apagarse o mañana a reventar.
Ya.
Totalmente. Esto es la vulcanología, así funcionan. Nunca hay avisos. Es como un terremoto. Fíjate que puede haber cosas que últimas tecnologías se puede estar investigando, pero el terremoto siempre pilla. Siempre pilla.
También dicen que la zona del campo de Calatrava se ha monitorizado porque se ha calificado por Estados Unidos como una zona volcánica activa. Mm-hmm. ¿Qué está pasando en el planeta? Quizá, como decíamos al principio, y tratamos de sacar conclusiones, es un ser vivo la Tierra, está enferma. Decías, sí, cuando preparábamos el programa, y me gustó mucho, cuando algo está caliente, cuando un cuerpo está caliente, es síntoma de que hay fiebre, de que algo ocurre, ¿no?
Exactamente, eso es, y el planeta Tierra es un ser vivo. Un ser vivo, si se calienta, es porque tiene fiebre, y si tiene fiebre, está enfermo y hay que curarle. ¿Y quién es el virus? En este caso es triste decirlo, pero es que el virus somos nosotros. Somos nosotros los que les estamos haciendo daño, lo de la capa de ozono. A mí, fíjate, en los años 80 y tantos, 87, 88, en el Amazonas, la primera vez que me encuentro a un señor, veo a un indio con los hombros quemados, con quemaduras. Digo, vamos a ver, vosotros lleváis miles de años andando aquí desnudos y hoy te veo un indígena y veo otro indígena, barqueros, tal, con los hombros quemados. Dice, no, es que desde hace 4 o 5 años nos está saliendo esto. Se estaban quemando por la capa de ozono.
Qué curioso.
Cuando se empezaba a hablar de la capa de ozono, se empezaba a hablar y ya tenía su efecto aquí. Y eso ha sido culpa nuestra, culpa del ser humano, culpa de los avances de la civilización.
1, 2, 3, 4. A lo mejor estamos en una cuenta atrás sin darnos cuenta cómo suena en esta música. ¿El hombre puede hacer algo para evitar todo esto que está ocurriendo si somos los culpables?
Claro, pero estamos en lo de siempre, en el negocio. Aquí lo importante es el negocio, el seguir fabricando, sacando petróleo, seguir vendiéndolo, si es posible, a $200 el barril, seguir fabricando coches. Nunca podemos hacer nada si interponemos el negocio. Y el negocio lo ponemos siempre por delante, sino que se lo digan al Tratado de Kioto y a los americanos que no querían entrar, que nos vamos a cargar el mundo, bien, pero no podemos fastidiar nuestra industria.
Ya. ¿Y eso tiene algo que ver con los mayas?
Hombre, los mayas, esto lo han tenido siempre muy claro, lo del 2012, las profecías hablaban de algo que acababa con esto, también hablaron de que hace 65 millones de años acabaron los dinosaurios con un meteorito que cayó en el Yucatán, lo sabían y lo pusieron en sus estelas. Algo debían de saber a base de estudios, de estudiar el cielo, de estudiar la tierra y de agradecerle a la tierra que los mantuviera, algo deberían de saber más que nosotros.
¿Sabes una cosa que mencionó a mí los mayas? Que luego lo contaba una vez. Se me ocurrió escupir porque algo se me había metido en la boca. Y me dijo, tú escupes a tu madre.
Uh-huh.
Y no entendía, ¿no? Dice, uh-huh, la madre tierra, la tierra es la madre, no puedes escupir, ¿no? Uh-huh. Qué curioso que tengan ese concepto de la vida y de las cosas, ¿eh?
Y cómo lo cuidaron y además lo estudiaron. Y por qué eran así las cosas y cómo se debían de mantener las cosas. Fíjate, un detalle, una anécdota también de fechas. Ellos hacen la cuenta larga, son 3.118 años, y es cuando se acaba el mundo, ¿no? Después de que empezaron ellos a contar, eran 3.118 años. Hace 3.100 años empezó la primera dinastía egipcia. Fueron contemporáneas esas cuentas. Algo tiene que haber, alguna relación. No seremos nosotros los que lo pensemos.
Ahí decía, gracias por haber estado en el programa. Se te puede... Insistimos, mañana si queréis ver esa Indonesia mítica, 4:30 de la tarde en la 2, Radio Televisión Española, en el canal 2, lo podéis ver. ¿Alguna página web para conectar contigo, saber dónde vas a ir,
qué
estás haciendo?
docustv.net, ahí lo puedes encontrar en la página web.
Perfecto. Déjame antes de que te vayas a escuchar esto.
Necesito saber de qué va esto.
Este planeta se muere. La raza humana lo está matando.
Y has venido a ayudarnos, ¿verdad?
No, eso no.
Dijiste que venías a salvarnos.
Dije que venía a salvar la Tierra.
¿Vienes a salvar la Tierra? ¿De nosotros? ¿A salvar la Tierra? ¿De nosotros?
No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie.
¿Qué insinúas?
Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas.
No puedes hacerlo.
Y este, no permitiremos que perezca.
Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas.
Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais.
Por favor.
Habéis llegado a un punto límite.
Por favor.
Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad.
No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo.
La decisión está tomada.
¿Te imaginas? Quizá a lo mejor la solución fuera quitarse en medio a este virus, a este cáncer que es el ser humano, y la Tierra seguiría funcionando.
Sí, sí, hombre, que seguiría funcionando, es seguro.
Insisto, gracias. Repite la página web para nuestros oyentes si quieren estar ahí conectados contigo.
En docustv.net.
Docustv.net. Y mañana cita en la 2. Gracias, espero con el próximo viaje, ¿dónde te vas cuando se te arregle la pierna de esos clavos que te han puesto?
Andamos preparando un viaje a Filipinas.
Filipinas.
A todos los misterios, curanderos, los últimos de Valer, los últimos de Filipinas. Una historia muy interesante tiene ese país.
Sí. Gracias, lo seguiremos. Y te seguiremos la pista.
Mucho por descubrir.
Un placer que hayas estado con nosotros. Gracias.
A vosotros, Miguel, como siempre.
3:23, 2:23 en las Islas Canarias. 900-137-137. Si queréis participar en nuestro programa, seguimos adelante. Enrique de Vicente, nuestro compañero, tiene algunas claves que darnos. Escuchar.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Aquí llega la Enrique Vicente. Es que no puede estar callado ni siquiera cuando... Buenas noches, Enrique.
Buenas noches, Miguel.
No me has dejado presentarte. Aquí llega la sección esa en la que tratamos de descubrir con claves muy profundas, como algunos símbolos han podido transformar el planeta. Enrique, el otro día hablábamos de Shakespeare, hablábamos de Cervantes.
De San Jorge.
De San Jorge.
Y del Día del Libro.
Y se quedó algo que a mí me llama mucho la atención, los Shemshujor. ¿Quiénes son los Shemshujor y qué simbolismo tiene para acabar hablando de sociedades secretas esta noche?
Bueno, pues retomemos que el otro día hablábamos de San Jorge y de que San Jorge entroncaba con dos, entre otros, con dos figuras importantes en la antigüedad, y que luego retomado son dos figuras que son Sabacius, el dios frigio, que es el que rige los antiguos misterios en un montón de países de la antigüedad, y la mano que aparece en la novela de Dan Brown, en El símbolo perdido, se la conoce como la mano de Sabacius, y ese Sabacius tenía las mismas características que San Jorge, es decir, un caballo, montaba en un caballo y dominaba a un dragón, y de ahí viene la veneración a San Jorge. Se simplemente cambia de nombre, como ocurre con tantos santos cristianos en la primera época del cristianismo. Pero en Egipto ocurre lo mismo. Los misterios de Osiris se reconvierten, toda la, Horus y la Virgen, tú has visto cómo Horus y su madre Isis, hoy ve uno de las representaciones que hay, por ejemplo, en el templo de Philae, y parece que son la Virgen María con el niño. Bien, ¿y qué ocurre? Que Horus, Horus, es el origen para mí de la palabra Jorge, y vemos claramente comentamos el otro día en las paredes del templo del Fu, que tú has visitado muchas veces y yo también, cómo están con su arpón o lanza dominando a los reptiles. Siempre son todos, hay un montón de santos y de dioses que dominan al reptil. ¿Por qué dominan al reptil? Porque el reptil representa las fuerzas telúricas. Y fíjate, es interesante, Horus, ¿qué tienen Horus y los Ensujor, que son los seguidores del camino de Horus? Lo que tienen son alas, son seres alados, son halcones, y es la lucha del pájaro contra la serpiente. No solamente el cielo contra la tierra, sino de alguna manera es la lucha de unos seres alados a los que se asocia con lo solar, con lo luminoso, contra otros seres telúricos tónicos relacionados con la tierra y con lo material, que son los amos de este mundo, los príncipes de este mundo. Es decir, para mí esa historia, esa leyenda de los Ensujor tiene que ver con un tiempo, esto ya es una especulación mía, que necesitaríamos más tiempo para saber en qué me baso para ello. Sabemos por las cuatro cronologías, antiguas cronologías egipcias que conocemos, que antes de los faraones Egipto fue gobernado por otra serie de grupos, y entre esos grupos, además de los dioses, después de 10 dioses que empiezan con Ptah, que es el primer dios celeste que llega y es un dios constructor, empieza a construir, es la primera divinidad masónica, Ptah, en el sentido más amplio, porque empieza a construir no tanto ciudades como la presa de Asuán. Se atribuye que él es el que la construye, no la presa de Asuán actual, sino las cataratas, las diferentes cataratas del Nilo. Se le ven representaciones que está él con una gruta controlando el paso del agua, que es tan importante para crear una civilización y un nido de vida floreciente en Egipto. Pero después de Horus vienen un montón de dioses que gobiernan Egipto hasta Osiris, y finalmente su hijo Horus, y después vienen los Sensujor, que se interpreta como seguidores del camino de Horus. Vamos a ver, hay como mínimo dos interpretaciones para esto. Una casta de iniciados, de altos iniciados, que siguen un camino iniciático. Y dos, esa es la más creíble, y dos, una menos creíble, que son seres celestes que vienen a la Tierra, que se implantan aquí y que intentan favorecer la evolución de la humanidad. ¿Y qué pasa con ellos finalmente? Pues lo que pasa cuando uno estudia el conjunto de creencias y lo compara con, sobre todo cuando uno estudia todos los mitos de diferentes pueblos, lo que uno entiende es que hubo una batalla aquí en la Tierra como una batalla en los cielos, y que en esa batalla, en esta Tierra, quienes salieron perdedores fueron los Ensujor y compañía. Es decir, se tuvieron que ir de alguna manera aquí. No quiero calificar porque yo les tengo mucha veneración y no quiero hacer ningún calificativo, pero aquí se quedaron otros fulanos dominando esta Tierra,
digamos los menos positivos.
Digamos, sí. O sea, digamos aquellos que utilizan al hombre a su servicio. Es decir, falla la vía del amor, la vía de los budas, de los que entregan su vida por la evolución, en este caso de los seres humanos, por hacer evolucionar la vida en este planeta, y triunfan aquellos que siguen la vía de la mano izquierda, la vía del poder, la vía del egoísmo, la vía del dominio, quienes se alimentan de alguna manera del ser humano.
Enrique, es tremendo, es terrible la tremenda importancia que tienen los símbolos y las leyendas, y que poco lo conocemos. Detrás de todo eso subyace una verdad que está condicionando la forma de vida de la gente, y significa que estamos absolutamente dormidos, entontecidos, y no nos damos cuenta de las cosas.
Nunca mejor dicho. Yo creo que esto no lo hemos hablado previamente, que si tú lo dices de forma tan clara es porque hay una intuición en ti que te hace transmitir eso, y una intuición que para mí, y me da lo mismo lo que piense una mayoría escéptica, que es muy respetable, yo doy mi opinión, en este caso mi creencia, mi interpretación. Todo eso que tú dices tiene que ver con esto que hemos hablado antes, porque a los dueños de este mundo, ahora que muchas profecías anuncian el retorno de los dioses, y ahora que yo personalmente creo que los Ensujor, como símbolo, con lo que representan, están cerca, tratando de ayudar a la humanidad sin intervenir, porque no pueden intervenir por algún motivo, los dueños de este mundo no les interesa que este mundo se les vaya de las manos. Y cada vez la hipnosis es mayor. Cada vez el interés por todo es menor. O sea, no tomamos ninguna conciencia. Realmente ya no nos acordamos de ese volcán con cenizas que ha creado tanto caos. Y decimos, nada, una cosa mínima. Y el terremoto de Chile, pues una cosa mínima. No, y el terremoto de China, pues una cosa mínima. Y cuando hay un terremoto aquí en cualquier lugar de España, pues con tal de que no nos pille en nuestra casa y no nos derribe en nuestra casa, no nos vamos a enterar. La Tierra nos está dando demasiados avisos y no nos enteramos. Y no queremos enterarnos, porque todo se hace para que esa hipnosis permanezca. Entonces, ¿qué ocurre? Es terrible la situación. ¿Qué va a hacer falta hacer para que nos despierten? Porque no ponemos ni la mínima voluntad, ni el mínimo interés, ni el mínimo sentido crítico. Nos limitamos a sentarnos ante la pantalla de la televisión y dejarnos entontecer cada vez más. O ante el ordenador e internet, y lo mismo, porque es mucho más terrible que la televisión. Da lo mismo toda la información que encontremos ahí, y curioso, cuando uno mira los temas más demandados en internet, son temas de oscuridad y de mierda, con perdón. Parece que lo único que le interesa a la gente es quién nos manipula, el Hitler, el infierno, el demonio. Es sumirnos en la oscuridad. Por eso entenderás, Miguel, que a mí no me gusta hablar de esos temas, porque es alimentar la oscuridad. Y aquí lo que hay que hacer es alimentar la luz y decir que detrás de ese volcán, y detrás de otros volcanes que vendrán, y detrás de otros terremotos que vendrán, porque tienen que venir para despertarnos, y porque nuestra madre tierra ya no aguanta más la tensión en la situación, además de por circunstancias solares y cósmicas, todo esto realmente es importante hablar de ello. ¿Por qué? Porque es un aldabonazo, porque es un signo de los tiempos que nos puede hacer despertar. Solo por eso, nada de catástrofes. Yo no soy catastrofista, soy apocalíptico. ¿Y qué significa apocalipsis? Revelación. ¿Y cuál es la conclusión del apocalipsis? Ningún mal, el mayor bien en toda la historia de este planeta, el descenso de la Jerusalén celeste, el descenso del plano supramental sobre la Tierra, el descenso de la mente de luz, el descenso de la Sofía de los gnósticos. Estos lo que ahora estamos viviendo. Si uno es capaz de desconectar de esa hipnosis, y es muy difícil, lo digo por mí mismo, y de toda la locura de vida, y uno es capaz de meditar, de tumbarse, de sentir esas energías potentes que están llegando, uno pasará a experimentarlo como una certeza.
A punto de marcharnos, Enrique, ¿tenemos aliados en ese proceso? O ese otro mundo del cual no queremos nombrar oscuro nos tiene muy atrapados. Si te contamos con ayuda.
Sí, sin duda. Contamos con ayuda, con tal de que pidamos ayuda. Es decir, que pidamos de ayuda a nivel individual. Yo personal, estamos hablando de creencias aquí, puramente. Ah. Entonces, yo creo que cuando uno pide ayuda a las fuerzas y la luz, esa ayuda tiene lugar. Y además, creo, siempre lo he dicho, Miguel, tú sabes, que la luz vence siempre la oscuridad. Y el ejemplo es muy simple, es físico. Enciende en una habitación oscura muy grande una cerilla y vas a ver lo que pasa. Es obvio. Así que siempre que pidamos ayuda, la vamos a recibir. Y yo creo personalmente que si colectivamente pidiéramos ayuda, colectivamente la recibiríamos. Lo que pasa es que eso está extremadamente distante. Es curioso, Miguel. Cuando uno habla de este tipo de cosas, cuando uno habla de extraterrestres, cuando uno habla de las inmensas potencialidades de la mente, cuando uno cuenta cosas de este tipo, a uno lo miran como un loco. Este loco.
Cada día menos, pero.
Sí, pero Miguel, no nos engañemos. Cada día menos, porque hay un sí pero no en mucha gente. Pero eso es resultado de la campaña de demolición, porque no interesa. Y hasta que no nos demos cuenta de eso, seguiremos siendo unos esclavos, ciegos y estúpidos. Y cuando nos demos cuenta de eso, habremos empezado la revolución fundamental, que es una revolución vertical, dentro de nosotros mismos.
¿Y todo eso, Enrique, estaba escrito?
Yo creo, de alguna manera, sí, en las diferentes tradiciones. De alguna manera, porque en ninguna tradición seria, ni incluso en las apariciones marianas, se habla del fin del mundo, sino fin de los tiempos, el fin de una era. Por ejemplo, en todo Centroamérica, el fin del quinto sol, porque son ciclos, grandes ciclos. El año platónico, que en Occidente es de cuatro etapas, la edad de oro, plata, bronce y hierro, o los kali, o los yugas, que terminan con el kali yuga o edad oscura en la India, en el mismo periodo de tiempo de 25.900 años, casi 26.000 años, que es lo que tarda el sistema solar en hacer un ciclo completo en torno al, a un punto central de la galaxia, y para los centroamericanos lo dividían en cinco etapas, que eran los cinco soles. El quinto sol es exactamente a lo que se refiere el calendario maya. O sea, el calendario maya, que empieza en el año 3113-14 antes de Cristo y dura hasta el año 2012, es el periodo justo de una quinta parte de ese gran periodo. Hablan del fin de eso, pero del inicio de una gran nueva era. La era de Acuario, que empieza ahora, no es sin más una duodécima parte del zodiaco. No. Hay teóricos, y lo vas a ver en el próximo número de Año Cero, que está dedicado a todo esto, 2012, a más allá de 2012, vas a ver cómo aproximadamente la otra vez que entramos en Acuario, hace 26.000 años aproximadamente, es el momento de la eclosión del Cromañón. De lo cual podríamos deducir como una hipótesis que a lo mejor ahora viene un nuevo salto evolutivo, y que estamos viendo ya las avanzadillas, que hemos visto algunos representantes de ese salto evolutivo que han sido Buda, Jesús y tantos otros. A lo mejor están ya entre nosotros los niños que van a iniciar ese salto evolutivo, y es nuestra responsabilidad, la tuya, Miguel, la mía y la de muchos de nuestros oyentes, ayudarles en ese tránsito.
Gracias, Enrique. Seguiremos hablando de claves perdidas, de símbolos perdidos, para que, si eso sirve, haga resonar las conciencias. Director de la revista Año Cero, ahí podéis buscarle, y autor de Claves Ocultas del Símbolo Perdido. Te veo la semana que viene para seguir hablando. Y vamos a hablar de sociedades secretas, lo haremos la semana que viene, ¿vale?
Muy bien, Miguel.
Un placer, gracias.
A ti.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Dos y treinta y ocho en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo. Esto es Radio Nacional de España, no os confundáis, el espacio en blanco. Enrique Vicente nos daba algunas claves, nos habló también de algunas luces en el cielo como un síntoma de esas claves. Hace poco tiempo estuvimos en México con Jaime Maussan y se nos quedó una parte por ofreceros. Esto es lo que cuenta él de ese otro fenómeno que, según dicen, va a dar sorpresas, el de los objetos volantes no identificados. Escuchar. Has estado, afortunadamente, ahí te envidiamos, en casi todos los casos más importantes que ha habido en el mundo ovni. Con el caso Meyer, ¿qué nos puedes decir de Billy Meyer? Que lo conociste.
Pienso que el caso Meyer es un caso muy controversial. Tiene elementos que a mí me parecen absolutamente irrefutables y otros que son altamente cuestionables. Cuando yo investigo un caso, si no encuentro un elemento que me convenza, no lo tomo. En el caso de Billy Meyer, lo más importante, y que prácticamente nadie se refiere a ello, o sea, se atacan las fotografías. Se ataca a estas dos mujeres que eran bailarinas de un show de los Estados Unidos. Se atacan muchos aspectos de la personalidad de Meyer, pero nadie ha atacado el análisis que hizo Marcel Vogel en la IBM de Ginebra, Suiza, en 1977, cuando analizó los metales que proporcionó Meyer. Esto está en video, es un análisis de 45 minutos... donde escuchamos al doctor Marcel Vogel, entonces uno de los ingenieros metalúrgicos más importantes y reconocidos del mundo, uno de los hombres que estuvo cerca del desarrollo de la superconductividad, uno de los grandes genios que ya murió, y escuchamos durante 45 minutos cómo va de una sorpresa a otra sorpresa a otra sorpresa. El tipo de alaciones presentes, cómo está el tipo de materiales utilizados, la manera en que se pudo mezclar el oro con el aluminio, con la plata. Eran elementos hasta, y sobre todo al alto vacío. Todavía en aquel entonces no existían los transbordadores espaciales. No existía la posibilidad de hacer estas aleaciones al alto vacío. Entonces, podemos discutir lo que queramos del caso de Billy Meyer, pero hay un elemento físico que me demuestra que el caso es auténtico. Y por otro lado, cuando uno realmente se pone a platicar con el señor Meyer,
hay tantos elementos que él va trayendo a colación de una sabiduría tan profunda que parecería ser tan antigua que realmente sorprende. Yo sé que hay muchos aspectos discutibles. Me parece que en un momento dado pudo haber perdido la línea. ¿Qué pasa con los grandes contactados en el mundo? Son seres humanos, ¿no? Viven una realidad extraordinaria. Repentinamente reciben la atención que nadie les daba. Reciben el dinero. Reciben la posición social que nunca habían tenido. Y eso los enamora. Después la gente que está alrededor de ellos, ya que somos insaciables, queremos más. Ok, ya me enseñaste esto, sorprendente, pero ¿qué más? ¿Los volviste a ver? ¿Estuviste en contacto? ¿Qué otra fotografía? ¿Qué otro video? ¿Qué otra nueva enseñanza me tienes? Y se dan cuenta que si no satisfacen esta demanda, pues entonces sus expectativas también, que finalmente los han corrompido por, de alguna manera, muy humanamente, quiero ponerlo en términos muy humanos, desafortunadamente entonces se ponen a producir las evidencias que a lo mejor ya no tienen a su acceso, ¿no? Y esto es lo que a veces, como en el caso de Billy Mayer, incluso como en el caso de Carlos Díaz, puede haber sucedido. Esto no quiere decir que sus casos originalmente no hayan sido auténticos, ni que no deberíamos de tratar de rescatar, porque yo dejaré de creer en el caso de Billy Mayer cuando alguien me demuestre que el análisis del doctor Marcel Vogel es falso, que el señor no tenía razón, que el señor no era un científico, y que sus descubrimientos no son verdaderamente extraordinarios, ¿no?
Más casos que tú has vivido al Área 51, ¿qué piensas de ello?
Bueno, he estado ahí, realmente he podido platicar con todas las personas que están en este lugar, con Bob Lazar, de tal forma que estoy convencido que en este sitio se ha desarrollado la tecnología ovni extraterrestre. Es decir, qué curioso es de que el avión Stealth haya sido producido en este sitio y todos los aviones invisibles a los radares. Luego escuchamos a un coronel llamado Philip Corso, que gana 19 medallas, que es asistente de dos senadores, que trabajó en el Pentágono, tuvo su propia oficina, decir que toda la tecnología del Stealth proviene de las naves extraterrestres y que fue el responsable de sembrar esta tecnología dentro de la industria. Nos dice también que los circuitos integrados de las computadoras, que la fibra óptica, que las fibras de alta resistencia y que el rayo láser son algunos de los aspectos que él manejó. Y nuevamente, él lo decía así, dicen que no es cierto lo que yo estoy diciendo. Dice, pero ninguno de ellos estuvo ahí. Yo sí estuve ahí. Y es importante aceptar el testimonio de un hombre de 84 años de edad, que tuvo todas estas credenciales, que tuvo un alto rango en el ejército, que tuvo un alto rango en el Pentágono y que trabajó con senadores. Caramba, no es cualquier testigo. Y que 10 meses antes de morir publique un libro donde nos haga saber lo que sucedió en su vida en este sentido, yo creo que demuestra un gran coraje de esta persona y es algo que debería de analizarse con mucho más profundidad también. Philip Corso es una de las grandes respuestas a lo que hemos venido buscando en cuanto a la relación que hay del fenómeno ovni extraterrestre con el desarrollo de la tecnología bélica y cómo esta incluso ha llegado a transformar nuestras vidas por completo.
¿Eso quiere decir también que Roswell es un caso auténtico? ¿Que allí cayó algo extraterrestre?
Sí. La Fuerza Aérea se ha desmentido en 3 ocasiones, solamente partamos de ese dato, ¿no? Entonces, o sea, al principio sí mintió, ¿no? Y luego volvió a mentir, ¿no? Y ahora sí ya nos está diciendo la verdad. Tú a un amigo que te dice, oye, fíjate que sí te mentí, y te da otra versión, y dices, bueno, te voy a creer por última vez. Y luego te dice, bueno, te mentí 2 veces, pero ahora sí te voy a decir la verdad. Le dices, ¿sabes qué? Vete al demonio. No, no te vuelvo a creer nada. Entonces, evidentemente que algo están tapando. Además hay muchos testigos. Además hay mucha... Ahí está Jesse Marcel, que fue directamente el involucrado con este caso, que es el que viene 31 años después a decir, sí fue cierto. Y otra cosa muy importante, Jesse Marcel lo hace cuando ya está fuera del ejército. Quiero que se compare esto porque es algo que va a empezar a ocurrir con gran frecuencia.
Queríamos ofreceros este fragmento con Jaime Maussan para dar otro toquecito de atención eso que está ocurriendo y que parece ser, según indican algunos expertos, que este verano se va a incrementar y nos va a dar algunos avisos. Y seguimos con más temas. 3:46, 12:46 en las Islas Canarias. Seguimos en directo a daros otras informaciones. Nos interesa mucho el tema de la arqueología. De eso va nuestro siguiente asunto. En este programa ya sabéis que nos interesa mucho la historia y sobre todo nos interesa mucho más los descubrimientos que se hacen de la historia. Y no sabíamos que aquí cerca de Madrid, donde estamos, se había encontrado algo como el que lo que queremos desvelaros ahora. Nos ponemos en contacto con Pascual Jiménez. Buenas noches, Pascual.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien.
Un placer que estés con nosotros.
Igualmente.
Eres investigador de la Universidad Complutense de Madrid. Déjame que lea unos cuantos datos que tengo para aquí tuyos. Has desempeñado la labor dentro del grupo de investigación de ciudades romanas. Has formado parte del Consejo Técnico de TA, Testimonia Hispania Antiqua. ¿Y eres arqueólogo o historiador o cómo se te puede...?
Ahora mismo soy, pues como una gran mayoría de arqueólogos, estamos en paro.
Ya.
Y bueno, subsistimos con trabajos, aunque no tengan que ver de lo nuestro, pero bueno, nuestras inquietudes hacen que dediquemos momento a otras cosas.
Ya. Pero eres arqueólogo.
Sí, sí.
Vale, el otro día, estando con compañeros tuyos en Sevilla... Yo no sabía que cuando se hace una obra, el constructor, si se surge algo, tiene que llamar a los arqueólogos para que hagan trabajos. Es así como funciona el tema, ¿verdad?
Sí, de hecho, si el constructor va a realizar su obra en una zona que presumiblemente puede aparecer restos arqueológicos, porque se hace una serie de cartas arqueológicas, está obligado a contratar arqueólogos para supervisar las obras. Lo que ocurre es que muchas veces no ocurre. Se llama al arqueólogo una vez que se ha encontrado.
Ya, lo cual para el constructor debe ser un pico, ¿no? Porque encarece el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, de hecho no estamos muy bien vistos por los constructores porque les retrasamos las obras en
ya
la mayoría de los casos.
Ya supongo. El objeto de estar hoy con nosotros es porque yo no sabía que había hechos restos romanos en así tan cerca, en Madrid, Arroyo Molinos. ¿Qué se ha encontrado? ¿Qué habéis encontrado?
Bueno, yo no lo he encontrado. Lo encontró pues con motivo de la construcción de un centro comercial.
Centro comercial, vamos a decirlo claro.
Sí, pero lo hiriente es que hay ya otros dos centros comerciales en un pueblo de unos 11.000 habitantes.
Arroyo Molinos.
Sí, entonces se documentó, ya se sabía por carta arqueológica, gracias a la investigadora Ayllón, que hizo un magnífico trabajo, se documentó que ahí podría haber, podía ser susceptible de encontrarse restos arqueológicos.
Yeah.
De hecho, se encontraron, y lo que se encontró fue una inmensa necrópolis romana, que tiene una secuencia que podemos seguir la historia de Arroyomolinos y parte de la comunidad desde la época prehistórica hasta siglo XVI.
No me digas.
Sí, sí. Lo realmente increíble es que el núcleo realmente importante es una estructura funeraria que se documentó, que se correspondía, según los investigadores que excavaron, a un mausoleo del siglo V. Y lo realmente importante es que dentro de este mausoleo se documentaron dos sarcófagos de plomo.
¿Sarcófagos de plomo?
Sí.
¿Eran comunes este tipo de sarcófagos?
En la península ibérica no es muy común. De hecho, solo tenemos ejemplos y paralelos que nos sirven para estudiarlo en capitales del imperio, como podía ser Córdoba, Emérita Augusta, Tárraco. Y aquí en Madrid, desde luego, un hallazgo de esta magnitud apenas ha sido documentado. De hecho, se sabe que hay restos arqueológicos romanos pues en ciudades como Villamanta, Titulcia, El Escorial.
Sí.
Pero algo tan grande jamás había aparecido.
Ya, qué curioso. Ataúd de plomo, encima una losa, un sistema muy muy elaborado, ¿no?, para enterrar, que era un noble, un...
Sí, era un pater familias, era de la clase adinerada, porque la rareza de este enterramiento, de esta inhumación, es que consiste precisamente en eso, en una inhumación, que no era algo típico, y es lo que les ha permitido documentar este mausoleo en torno al siglo V, porque además en estos sarcófagos hay dos cruces, que ya permiten afirmar pues lo que viene a ser el enterramiento cristiano.
¿Y solamente estaba él o hay más gente enterrada ahí?
No, está el pater familias y sobre este había unos 6-7 cuerpos, pero esto hablamos ya de época bajo imperial, porque en época alto imperial hay enterramientos, posteriormente en época islámica se han documentado estructuras. Quiero decir que ha sido un yacimiento cuya secuencia histórica nos permite llegar hasta el siglo XVI, XVII.
Qué curioso que no se hable de esto en los medios de comunicación, o no se le dé el valor que tiene este tipo de cosas, ¿verdad? Y solamente sea eso, un recorte en un periódico ahí guardado y que casi nadie se entere, ¿no?
Sí, Miguel, y encima lo doloroso es que, por ejemplo, un caso, por ejemplo, parecido, ha sucedido en Italia en este marzo, en 2010,
sí.
Donde en una localidad de Gavi, que está a unos 17 kilómetros de Roma, en la región del Lazio, donde un proyecto de la Universidad de Michigan ha documentado otra inhumación en plomo, esta vez por lo visto de fechas más anteriores todavía, pero que debido a la espectacularidad del yacimiento, lo que han hecho ha sido un proyecto que va a tener una vigencia en el 2000 hasta el 2013,
sí.
Donde van a ir investigadores, alumnos, profesores a estudiarlo,
claro.
Y aquí sin embargo lo dejamos abandonado.
Ya. Déjame que te pregunte, ¿qué se encontró? Aquí tengo hidromiel, fíbulas, cinturones, collares, diademas. ¿Eso había dentro de la tumba?
No, esos son restos materiales documentados en torno al mausoleo. Porque, por ejemplo, se han documentado restos óseos, no se han encontrado un gran ajuar, al menos hasta que no salga un informe a la gente que se publicite esto y se nos diga qué es lo que ha aparecido realmente. Al menos tenemos la tranquilidad de que estos sarcófagos se encuentran bajo custodia del Museo Arqueológico Regional por el equipo dirigido por su director, por Baquedano, que está haciendo una labor encomiable, por lo menos asegurar que eso
no se va a quedar. No se pierde, claro. Pero en este momento, ¿el centro comercial sigue intentando hacer las obras o ha parado las obras?
No, este proyecto lleva parado dos años. Y como la naturaleza es muy sabia, para evitar que se siga destrozando, lo que ha hecho ha sido arrojar un manto de verde para que por lo menos sea el estrato natural de las tierras las que protejan este yacimiento. Porque a día de hoy, Miguel, las únicas medidas que se han tomado han sido cercar con una valla metálica, ni siquiera valla, una red metálica, y ni se ha protegido el yacimiento, se ha protegido un poco su estructura. Pero el resto, porque tenemos ya, como te he comentado, estructuras islámicas, medievales, todas estas estructuras están al aire libre, sin proteger. Entonces, con las últimas lluvias de este invierno, de las lluvias recientes, ese aluvión de tierra ha ido erosionando aún más los restos.
Qué pena que perdamos así el pasado. Según algunos datos que tengo aquí en periódicos, un sarcófago de niño enterrado hace 1600 años. ¿También se ha encontrado el niño?
Sí, el sarcófago también se ha encontrado y al niño. Lo que pasa es que, claro, son restos óseos y no quedan muchos restos. Lo realmente importante, Miguel, es que en esta zona, porque esta zona no solo tiene el mausoleo romano, esta zona de Rayo Molinos tiene pequeñas explotaciones agropecuarias que se remontan al Alto Imperio ya. Y, por ejemplo, un ejemplo es la villa del Zarzalejo, donde se ha conseguido documentar un lagar que es donde se pisa la uva, se sale el mosto y se hace el vino, diferentes estructuras. Pues bien, esta villa está completamente abandonada. No se ha hecho nada por recuperarla. Están vendidas a las constructoras que con este periodo de crisis pues han dejado de invertir.
Sí. Qué pena. Al final no se va a hacer el centro comercial en Arroyo Molinos, ¿no?
Pues no lo sabemos, porque el proyecto original era musealizarlo. Una vez que aparece ya, no les queda más remedio que musealizarlo. Entonces, esto yo supongo que a la empresa constructora le conlleva un alto coste de lo que ellos no tenían previsto. Pero bueno, por ejemplo, en Mérida se documentó el arrabal islámico, parte de un barrio romano, y aún así se hizo un edificio público, elevándolo unos metros hacia arriba con unas vigas, y ahora ese barrio está al disfrute de todos los visitantes. Entonces te preguntas, ¿por qué en esas ciudades sí y aquí no?
Es curioso que sea así. Como tú dices, aquel que desconoce su pasado condena su futuro. Ojalá nos sirviera para aprender, para que lo oiga algún responsable y se dé cuenta de que ese pasado hay que cuidarlo. Hacemos una cosa, Pascual, como te dedicas, de hecho te ofrecías a darnos informaciones de lo que se va descubriendo, ya sabes, el Espacio en Blanco es tu portavoz, aquí tienes una antena para que nos cuentes lo que se va descubriendo y a lo que no se hace caso, ¿te parece?
Pues muchísimas gracias, Miguel, por el ofrecimiento y por ceder estos pocos minutos, por lo menos para que la gente tenga constancia de ello.
Hallado en Arroyo Molinos, un mausoleo romano del siglo IV o siglo
V.
¿Alguna página web donde tener más información, Pascual?
Pues bueno, como esto es una motivación propia y personal, lo único que he conseguido elaborar es un pequeño grupo en Facebook que se llama Salvemos el Patrimonio de Arroyo Molinos, donde la gente podrá ver los informes que emite la Comunidad de Madrid, las fotos de cómo se descubrió y las fotos en qué estado queda.
Facebook, Salvemos el Patrimonio de Arroyo Molinos.
Sí, eso es.
Pascual, gracias por el trabajo, por habernos dado la voz de alerta. Y quizá vayamos un día a verlo, si te parece, en tu compañía, para ver el lugar.
Pues yo encantado, porque este verano vamos a hacer una serie de excursiones abierto a toda la gente que quiera venir para ver no solo ese yacimiento, sino ver toda la riqueza patrimonial de Arroyomolinos.
Ahí está la invitación, ahí nos apuntamos. Fuerte abrazo, gracias por la intervención y estamos en contacto, ¿vale?
Muchísimas gracias, Miguel, y un saludo a todos.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Tenemos que terminar. Teníamos un concurso, ya sabéis, 5 han sido los ganadores: Antonia Martínez Álvarez de Madrid, José Antonio Tobar Olmos de Murcia, David del Valle de Madrid, Damián Gómez Fernández de Barcelona y Fabiola Pérez de Huelva. Ponernos en contacto con nosotros y os haremos llegar ese regalo del Espacio en Blanco. Y gracias a todos por intervenir. Habrá más regalos, así que atentos a la sintonía de Radio Nacional de España. Por hoy nos vamos, en 6 días regresamos con nuevas aventuras, con nuevas historias para contaros. Recordad que va a ser aquí en Radio Nacional a las 2, la 1 en las Islas Canarias, el viernes madrugada al sábado. Y ahora os dejamos con la invitación de que sigáis en la sintonía. Voces con Swing es el siguiente programa y nosotros hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer, nos vemos.